Buenas noches. Seguimos después de dos clubes acerca del desarrollo situacionista. Vamos a tratar de expandir un poco el área de lo que es esta elaboración, de dónde opera fundamentalmente en tiempo, en espacio, en circunstancia esta herramienta situacionista. Uno de los primeros aspectos que les quiero proponer pensar a lo largo de la reunión de hoy tiene que ver con hacer un análisis, como siempre tratamos de hacer en este espacio, evolutivo, de los precursores, los antecedentes de lo que es, en este caso, el situacionismo, que es una herramienta que va a ser protagonista de la temporada Gran Imaginario, va a tener entradas recurrentes y nos va a tener que ayudar en lo que es la definición de este lenguaje, ¿no? Pero partimos de la base de ese pase-gol evolutivo que da el apogeo y quizás el ocaso de la libertad. Es decir, estamos hablando en términos de las últimas adyacencias, los territorios inerciales de lo que podría pensarse como el último estadio de la libertad, que caracterizó a lo largo de toda la historia a el derrotero humano. Y acá estamos tratando de elaborar y de ver en qué consiste la poslibertad. Para eso tenemos que hacer un inventario lo más preciso posible de las características de esta libertad, de esta libertad inercial, en algún punto este pase-gol del siglo XX que le da al siglo XXI, y tenemos que ver cómo define, de qué está hecho, cuáles son sus características, como para poder entender cómo puede el situacionismo empezar a operar a partir de ahí. Lo primero que quiero plantearles tiene que ver con lo que podría llamarse una primera predisposición y lo que ha generado la naturalización, la incorporación indolente de la libertad en el imaginario central, ¿no? Y ahí también vamos a utilizar un poquito el tema de la plétora, la sobreprovisión. En algún punto la libertad naturalizada es una superprovisión, ¿no? Es como un elemento que descomprime, que distiende, que empieza a hacerle al ser humano olvidar lo que es la tensión crítica, la lucha performativa de la libertad, que fue quizás el antecedente más notorio de lucha performativa a lo largo de la historia, la lucha por la libertad. Pero empezamos a ver que la libertad comienza a diluirse, empieza a ser cada vez más impalpable, menos relevante a la hora de analizar nuestras figuras, nuestras circunstancias, y ahí es donde podemos ver una contraposición entre lo que podríamos llamar el derivante, ¿no? La persona, la figura del derivante versus el imaginante. O sea, nosotros tenemos que ver cómo las últimas referencias circunstanciales, psicológicas, autoculturales de la libertad generan una persona que básicamente es un derivante. Un derivante podría ser alguien que gestiona su libertad de forma, por llamarlo como poníamos en la última reunión, no motorizada, ¿no es cierto? Es como una especie de navegación que es libre, es libre de en algún punto, pero también es libre para, ¿no? Es como una libertad sin una fuerza motriz específica. Es un dejarse llevar, es un poco lo que hablábamos del primer situacionismo, de la psicogeografía, esa cosa de empezar a buscar testimonio o manifestación de la libertad en el dejarse llevar, ¿no es cierto? En la constatación de que uno puede desconectar la fuerza motriz. Uno podría pensar la dominación hacia el sujeto como una fuerza motriz exterior que te llevaba, ¿no? Y una primera constatación de una libertad primitiva es verificar que esa fuerza motriz no existe, digamos, y que no hay fuerza motriz, ¿eh? No me dominan, no me obligan, no me someten, pero tampoco hay fuerza motriz propia. Entonces, lo que tenemos es un estadio que podríamos llamar de deriva, y esa deriva va generando subproductos experienciales, vivenciales, que les propongo tratar de conectarlo con lo que es hoy la idiosincrasia millennial, la coyuntura llevada al año 2018, en donde tenemos este fenómeno de libertad percibida, digamos, ¿no? De una libertad que se va haciendo más finita, más light, pierde criticidad, pierde fuerza motriz, digamos, y empieza a meterse dentro de la subjetividad ya por completo. Deja de haber una tensión con el estado de las cosas y es compatible con esta figura del derivante. Es decir, yo les propongo pensar a lo contemporáneo como, entre otras cosas, una aplicación de una deriva que va a ser complementada por una ergonomía cultural, es decir, una motorización externa, un carrito que te va llevando, pero en donde también el movimiento es imperceptible, digamos, ¿no? O sea, está incorporado. Uno hace cosas sin darse cuenta. Uno se desplaza de manera muy incorporada. Y entonces, esta dilución del movimiento crítico, esta dilución de la libertad, dan una sensación o refundan este concepto de libertad percibida que yo quizás les propongo para jugar un poco y tratar de ver cómo la desaparición de un concepto más estructural de libertad es un dato clave a la hora de hacer un análisis crítico de cultura. Otro aspecto, aparte de la deriva, que tiene que ver con la contraposición con lo que pasa con la imaginación, ¿no? Porque la imaginación evolutivamente no tiene sentido en un estado permanente de deriva. ¿Para qué sirve imaginar si eso no va en algún momento a ser el insumo de una fuerza motriz, de lo que podríamos llamar, y vamos a llamar a alguna reunión del futuro, del agente imaginante, ¿no? Nosotros tenemos que tener un agente imaginante. El agente imaginante es la contrafigura del derivante, o en este caso, para una figura gregaria, de coderiva, ¿no? Yo creo que es más inclusive pertinente la figura del coderivante que del derivante, porque la deriva es algo socialmente, gregariamente mecanizado y en general sirve como aglutinador social, Uno encuentra espacios de coderiva, en donde uno puede grupalmente diluir la angustia de la resignación del poder de la libertad, digamos, ¿no? Uno es más fácil renunciar a la libertad en conjunto que por cuenta propia, probablemente. Entonces, si uno empieza a sumar estas fichitas, tenemos el agente imaginante, tenemos la deriva, y me gustaría también agregar esto que hablábamos la vez pasada, que decíamos, o que yo les proponía, que la libertad no es exactamente una experiencia, sino que lo que evolutivamente se vendió como experiencia era el pasaje a la libertad. Entonces uno tendría que pensar qué queda de la libertad proyectado al eje experiencista que tanto usamos hoy. Y ahí yo les propongo una figura que es casi una figura de subexperiencia. Es decir, la libertad hoy no es una experiencia, es una subexperiencia, es decir, es una sensación. Es decir, uno tiene sensación de libertad. Parte de la libertad percibida, y ahí empieza a cerrarse el círculo conceptual, el sentido de tener el concepto de libertad percibida es primero desconectarlo de la estructuralidad del estado de las cosas, es decir, desituacionar la libertad, convertirla en algo puramente subjetivo y por ende impalpable, incontrastable. Pero me parece que nos puede servir hablar de una subexperiencia de la libertad, es decir, de una sensación. La libertad, lo que queda de la libertad es una sensación. Y esa sensación, el estatus de sensación, es lo que permite que la libertad sea ya definitivamente subjetivada y convertida en libertad percibida. Y por ende, que libertad se defina, como hablábamos la otra vez, como la capacidad de hacer lo que uno quiere hacer efectivamente, en vez de un marco restrictivo que trasciende al individuo. ¿Y por qué digo también que es una subexperiencia, que no alcanza a ser una experiencia? La libertad no es una experiencia. Porque la experiencia hay algo que tiene, que es que testea. Experiencia es testeante, testea el exterior, percibe el exterior. Y lo interesante de la sensación de libertad es que no necesita testear el exterior, no necesita punzar, digamos, ¿no? Y eso también lo vamos a tener que relacionar con el conjunto de conceptos de hipertrofia del poder, es decir, una especie de dinámica de la cultura central para acolchar y que el agente derivante, que en el fondo es un agente más poderoso que nunca, ¿no es cierto? Lo terrible del agente derivante es que no es que es un no es un postrado estructural. Nunca el ser humano tuvo tanta capacidad como hoy, es decir, tanta capacidad potencial, y nunca renunció a su poder de una manera como la contemporánea. Entonces, lo cínico, ¿no es cierto?, lo irónico de la situación del derivante es que es un derivante que podría tener una motorización muy poderosa, podría hacer muchas cosas el hombre contemporáneo, el ser humano contemporáneo, y en ese sentido la renuncia a la autodeterminación del derivante es una renuncia sin precedentes, de una magnitud sin precedentes, es un crimen sin precedentes. En definitiva, hablar de la libertad y del carácter meramente percibido, subexperiencial, sensitivo de la libertad contemporánea es tratar de establecer cómo podemos empalmar lo que fue el descarrilamiento del protagonismo de la libertad a lo largo del último tramo de la humanidad y retomar el dramatismo, la criticidad, el capital, ¿no es cierto?, el rédito de poder motorizar la poslibertad, que es por supuesto la independencia. La libertad tiene sentido y cobra una relevancia que se sacude esta obsolescencia y este pasaje a lo impalpable, justamente cuando le aparece algo como continuidad de la libertad, que es la independencia. Por eso necesitamos una figura de continuidad evolutiva. Y esa figura, sin dudas, es la independencia. La independencia es la libertad despojada de todo atisbo, de todo contrato de autodestrucción. La independencia es el ejercicio efectivo y definitivo de todas las capacidades pulsantes, palpantes, testeantes del agente libre que imagina y que va a ir a buscar esos territorios en principio abandonados por la dilución de la libertad o por su conversión en un insumo totalmente subjetivo. Bueno, estas y otras cosas les propongo discutir en esta...